Marusa Hernández.
A esta hora de la mañana, como es habitual aquí en la radio, abrimos el espacio que dedica esta emisora semanalmente, siempre los lunes, y en este tramo del Directo Mañana, ya en la última página de nuestro espacio radiofónico, el tiempo que dedicamos, decíamos, a la información parlamentaria. En esta ocasión abrimos con el parlamentario por la isla de Fuerteventura, por el Partido Socialista. Vamos a hablar con Pedro Sosa con respecto a una iniciativa que llevaba el diputado Majorero a la Cámara Regional la pasada semana, y tiene que ver con un viejo asunto, tiene que ver concretamente con el puerto de Gran Tarajal y con lo que viene a recoger el programa de vigilancia ambiental para identificar el grado de afección ambiental producido por el hundimiento de las embarcaciones y los vertidos en su momento en el puerto de Gran Tarajal. Se ha interesado el diputado Majorero por lo que dice este programa de vigilancia ambiental y por las conclusiones del mismo. Vamos a conocer detalles sobre esta iniciativa, insisto, planteada la pasada semana en la Cámara Regional por Pedro Sosa. Pedro, buenos días.
Buenos días, Marusa, y la audiencia de Radio Sintonía.
¿A qué obedecía su interés por esta, concretamente por esta iniciativa que en su momento adoptaba el Gobierno de Canarias, este programa de vigilancia ambiental para identificar el grado de afección ambiental producido por el hundimiento de las embarcaciones y los vertidos que se produjeron en su momento en el puerto de Gran Tarajal, Pedro?
Sí, efectivamente, como bien dice Marusa, es un viejo asunto por parte de la población en el municipio de Neje, concretamente en el puerto de Gran Tarajal. Existía esa preocupación, porque sí, efectivamente, en sus días, lo que es la zona portuaria, lo que es estar, bueno, se quitan las gabarras, se limpia, se reasparta de nuevo aquí y demás. Pero sí que verdad que sí, cierta preocupación con el grado de posible grado de contaminación que pudiera tener el lecho marino. A partir de ahí, en función de las ciertas averiguaciones que hago, pues planteo, en este caso, el consejero Balbuena, consejero de Medio Ambiente, preguntó concretamente, oye, ¿cuál es el estado de situación medioambiental del puerto Gran Tarajal, su entorno? Bueno, y ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta que nos deja ser una sorpresa, que es que de aquel plan que en un momento diseñe desde la consejería, donde determina que para un poco garantizar que eso tenga las debidas condiciones, habría que hacer 7 actuaciones, es decir, como 7 analíticas, y de las 7 solamente se ejecutaron 4. Lo cierto es que, bueno, ahí está la declaración del propio consejero, que no entiende cómo no se hicieron en su día por puertos canarios, se completaron ese plan de, digamos, de vigilancia, y se dejara el asunto ahí como se quedó, ¿no? Entonces, el compromiso que adquiere en este caso el consejero, que eso se le va a emitir un informe, va a decir que le va a transmitir a Puerto Canarias ese informe y las recomendaciones que tienen, que se tienen que ejecutar para que el puerto de Gran Tarajal esté en las condiciones que estaba antiguamente, no con ese grado de contaminación que tiene en la actualidad. El grado en sí, pues no lo sabemos, en tanto en cuanto no se conozcan esas analíticas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que en su día se hicieron, la última que se hizo fue en mayo del año pasado. A partir de ahí, que tienen que haberse hecho más, no se hizo ninguna más. Pues no sabemos. Lo cierto es que sí hay, sabemos que hay, porque eso sí lo tenemos, que hay contaminación, y lo que queremos saber es el grado de contaminación, que ese puerto de Gran Tarajal se drague, se limpie la zona, porque hay imágenes ahí donde se ve la zona bastante afectada, donde todavía se acumula un montón de restos ahí. Y bueno, con todo lo que implica, ¿no? Eso ahora vienen los tiempos del sur, empiezan a remover todo eso, y queremos que cuanto antes se haga el informe, se haga el estudio, y al fin y al cabo que se limpie ese puerto de Gran Tarajal.
Por lo tanto, se afirma desde el gobierno que la zona está contaminada. ¿No se sabe qué tipo de contaminación, diputado?
No, bueno, hablan de distintas cosas, que si caño, que si plomo, que demás. De todas formas, como no se ha publicado desde hace más de un año, que no se ha publicado nada, pues tampoco puedes decir exactamente, mira, está en este grado, ¿no? Pero una vez que pongas, porque ya tenían que haber publicado las distintas analíticas, que era la obligación que tienen que hacer, sabríamos el grado contaminado. Pero sí que es cierto que está contaminado.
Ya.
Una vez que conozcamos ese análisis, pues veremos, y desde la consejería le trasladen a puertos canarios, que al fin y al cabo son los responsables que tienen que limpiar esa zona. Lo que no se entiende, si era un tema que se tenía que hacer esas actuaciones, ¿por qué no se hizo? ¿Y por qué no se le ha dado información a la población del municipio? Porque a lo mejor no sabemos si se puede crear, y tampoco quiero decir con esto crear cierta alarma, ¿no? Al final la gente se baña en esa playa de Contralar, al final pues tenemos la planta potabilizadora por la zona allá. No digo que pueden haber problemas, pero bueno, yo creo que las personas, los poderes públicos, el gobierno canario, el puerto canario, tienen que garantizar que eso esté en condición y no han hecho su trabajo. No se entiende por qué no lo hicieron.
Uh-huh. Pedro, ¿hay fechas para la continuidad de los trabajos? No sé si en ese sentido el consejero José Antonio Balbuena le contestaba usted en la Cámara Regional. ¿Cuál es la previsión que hay?
El consejero Balbuena lo que me responde que de inmediato se va a elaborar un informe y ese informe se lo van a trasladar al Puerto Canario y Puerto Canario es que tendrá que actuar. Ya de hecho, pues bueno, plantearé en este caso al consejero de Obras Públicas, señor Cranqui, a ver si se recupera, que sabe, como todos saben, sufrió un infarto en este último pleno, no, en el anterior, y bueno, está de baja. Sí que le vamos a plantear que qué se va a hacer, que se metan partidas presupuestarias, porque probablemente haremos una enmienda, partida presupuestaria para poder licitar, porque al fin y al cabo esas limpieza y demás lo tendrán que ejecutar algún tipo de empresa, y cuanto antes, no sabemos el tiempo en que se puede demorar esto, porque todos los procedimientos sabemos cómo funciona. Hay que empezar, digamos, con el trámite, y todavía eso es lo que nos tememos, ¿no? Que ahora vienen los tiempos malos, y tal y como está el fondo, ese fondo marino, pues bueno, que al final esto pueda perjudicar más a lo que es la zona. Y ya digo, pero lo que no entiendo es cómo no se ha hecho anteriormente este asunto, porque cuando se hace un plan, lógico que alguien tiene que vigilar y garantizar que eso está en las condiciones, estamos hablando de salud. No entiendo por qué no se ha hecho en su momento eso, ¿no? Hace un tiempo atrás yo recuerdo haber visto una nota de prensa prescrita en Fuerteventura, donde se decía, además, de hecho había un titular que decía bandera negra en el puerto de Gran Tarajal por contaminación y demás, lo decían acciones, esto ecologistas en acción. Yo no sé cómo no por parte, digamos, del Ejecutivo en aquella época, los responsables hay, el diputado, podía uno preguntar cómo estaba ese asunto, ¿no? Se deja ahí, no se garantizan los temas, no se hace un seguimiento a esos planes que se hacen y garantizar, entre otras cosas, que las cosas queden en condiciones como estaban antes, una y exclusivamente. Y lo del puerto de Gran Tarajal, yo creo que a nadie se lo esconde que, bueno, ha sido el gran olvidado del puerto por parte de los políticos, ¿no?
Uh-huh. Es que se
nos han hecho muchas promesas que al final no se han cumplido, ¿no?
Uh-huh. Es que tenemos,
creo que un crucero en el puerto de Gran Tarajal. Recordarán todos que hace un tiempo atrás vino uno y no podía atacar porque era muy corto, así que creo que el puerto de Gran Tarajal hace un cúmulo de despropósitos por parte de las personas que nos están gobernando, que no han sabido darle, pues eso, que sea realmente un puerto operativo. Y todos recordarán que el puerto de Gran Tarajal en su día fue el puerto quizás más importante de la isla de Fuerteventura, para ahí se embarcaba un montón de cosas, ¿no? Y como poco a poco, por distintas razones, pues ha ido perdiendo y hemos caído en el ostracismo a ese puerto grande, que al final nos hemos quedado como un tema romántico, y eso no podemos permitir. Primero hay que limpiarlo, dejarlo en las condiciones, y después habrá que seguir planteando la ampliación y que sea el gran puerto de, como era antiguamente, intentar que, bueno, que se garantice que hayan cruceros y que se le dé actividad a ese puerto. Pero tal vez siempre, pues, digamos, tuvo esa importancia, ¿no? Y por ahí vamos a ir en ese sentido.
Es que le iba a preguntar precisamente, diputado, por la situación de la previsión de ampliación del muelle de atraque de ese puerto, una cuestión que evidentemente fue tratada también mucho en la pasada legislatura, incluso en la Cámara Regional. ¿Usted recuerda efectivamente que hoy atraca un crucero en ese muelle y mencionó hace un momentito en su argumentación el tiempo sur, ¿no? Que cuando está el tiempo sur en esa zona se queda desprotegido todo lo que está dentro de esa zona portuaria. No sé si usted tiene alguna iniciativa que trasladar en próximas semanas con respecto precisamente a esa posibilidad de ampliación del muelle de atraque y de ese abrigo hacia el sur.
Sí, de hecho sí, vamos, pero lo que yo sí entendía que lo primero era pues dejarlo en condiciones, que es un poco lo que es el fondo marino del puerto de Gran Tarajal, tuviera en condiciones. Y el segundo paso, por supuesto, que va a ser la ampliación del puerto de Gran Tarajal. Hay distintas iniciativas en la pasada legislatura y llevamos muchos años con que el puerto de Gran Tarajal se amplíe, pero se amplíe como tiene que ser, no como lo pretenden o pretendían Coalición Canaria, que era poco menos esto ya de hasta 10 millones de euros que al final no iba a servir para nada. Nosotros queremos un puerto realmente que sea operativo, que sea un puerto de futuro, no que sea un puerto para contentar cuatro fotos y se acabó, que realmente sea un puerto de futuro. Y un puerto de futuro hay que invertir, hay que hacer un plan y hay que invertir. Lo que no podemos es decir, vamos a invertir X este dinero, nos sacamos la foto y quedamos bien. Yo creo que hay que actuar con cabeza, que ya estamos cansados la gente del municipio de Gran Tarajal, que nos engañen con el puerto. Todos recordarán la isla de Fuerteventura cuando venían en plenas campañas electorales, 15 o 20 días antes, ofreciéndonos que si el barco del tomate, que si el no sé qué, que no sé cuánto. Mentiras y más mentiras y más mentiras. ¿No podemos seguir soportando nosotros eso? Uh-huh. Ya vamos a estar peleando ahora, Marusa.
Sí, lo que sí se ha adelantado ya por parte de Puertos Canarios es que se incluya el puerto de Gran Tarajal en una serie de escalas junto con otros puertos pertenecientes a la comunidad autónoma para el atraque de cruceros que habitualmente no hacen la escala en los puertos grandes de las islas. No sé si ha tenido usted la oportunidad de leer esa información que emitía la pasada semana, la pasada semana, digo bien, el Puertos Canarios, concretamente, haciendo hincapié en el puerto de Gran Tarajal.
No escuché hablar la noticia, pero bueno, sí, yo sé que había voluntad por parte de Puertos Canarios de incluirlo, pero bueno, de eso se escuchan muchas cosas, pero después la realidad es otra. Sí es cierto que vamos a intentar, por lo menos desde el grupo nuestro, es pelear para que eso sea realmente operativo. Yo recuerdo hace unos cuantos años, se presentaba en el Ayuntamiento de Tuinés, bueno, concretamente en el Auditorio de Gran Tarajal, una propuesta, se había encargado una consultora que se llamaba Altagracia, donde hacía distintas propuestas para el puerto de Gran Tarajal y que fuera después un atractivo de cara a los cruceros, visitas de la isla y demás. Por lo cierto es que eso se quedó también en el sueño de los olvidos, es decir, que al final no se hizo nada, porque se pueden hacer muchas promesas, muchos titulares, pero al final hay que dar continuidad a las cosas, hay que hacer un seguimiento a las cosas, hay que estar peleando para que las cosas salgan adelante, porque si no, al final la gente se va cansando que los que nos dedicamos un poco a este mundo son titulares, pero no le damos, digamos, finalizamos lo que es, no sé si se ejecutan las cosas.
Lo que está claro que ahí está ese crucero hoy, concretamente el Braemar, que ya anunciaba el Puertos Canarios, que estaría hoy en el puerto de Gran Tarajal con más de un millar de turistas, con lo que eso significa para la economía, no solo de Gran Tarajal, sino también de la comarca sur de la isla de Fuerteventura, ¿no, diputado?
Sí, por supuesto. Yo creo que a nadie se les conte que, bueno, que vengan cruceristas al puerto de Gran Tarajal, que al final se bajen, que vayan por los comercios, que gasten dinero, pues eso no deja de ser. Y más nuestro municipio de Tuinés, ¿no? Que somos, evidentemente, vivimos prácticamente lo que es la zona comercial, concretamente en el puerto, lo que es la zona del puerto de Gran Tarajal, la zona de la avenida, ¿no? Que al final arriben a nuestros puertos cruceristas, que se bajen, no solamente en Gran Tarajal, sino que en un momento dado se pueden hacer trayectos, excursiones, y que pudieran a lo mejor en unas cuantas horas visitar ciertas zonas del municipio. Yo creo que eso al final genera actividades, riqueza, puestos de trabajo, y ahí es donde se tiene que estar peleando, ¿no? No es que venga un tema puntual y que diga, bueno, se bajan cuatro cruceristas estos y se toman cuatro cafés en la avenida. No, tiene que ser algo más, y ahí tiene que haber un plan, digamos, de diseño por parte de Puertos Canarios con las instituciones insulares y locales, para de alguna forma, pues, realmente se le saque rentabilidad a estas personas que nos visitan, ¿no?
Efectivamente, ya Puertos Canarios trasladaba en esa información la pasada semana que lleva tiempo trabajando conjuntamente con las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife en una estrategia comercial que beneficie a Canarias como destino en este sector de cruceros. En este sentido, Puertos Canarios adelantaba que los puertos de Gran Tarajal en Fuerteventura, Tazacorte en La Palma y Vueltas en La Gomera sumarán nuevas escalas de cruceros en los próximos meses. Como bien decía el diputado Majorero, vamos a ver si el tiempo sur lo permite esas escalas en ese dique. Pedro, actividad parlamentaria para esta semana, no hay pleno, si no me equivoco, ¿no?
No tenemos pleno esta semana, tendremos si pues, el 19, que es el tema de presupuestos y demás.
¿Comisiones tampoco, Pedro?
Comisiones sí tenemos, pero esta semana no tenemos nada, la próxima semana. Yo estoy en la comisión de Agricultura, Agronomía y Pesca, Asuntos Sociales y Discapacidad, y eso no tenemos nada esta semana.
Muy bien.
Pero entonces, bueno, pues preparando iniciativas, preparando cosas de cara a las próximas comisiones y los próximos plenos.
¿Y por dónde va su trabajo? ¿Qué tiene sobre la mesa en estos momentos, Pedro, para esas comisiones a las cuales pertenece?
Mira, vamos a ver, he presentado una iniciativa porque con el tema del Instituto de Gran Tarajal se está desarrollando lo que es un ciclo de ganadería, y ahí salió la prensa recientemente, la había presentado yo antes, ¿no?, porque conocía el problema, de que al final, bueno, había cierto malestar dentro del profesorado y del propio alumnado del centro, de que tal y como se firmó ese convenio entre las consejerías de Educación y de Agricultura, más el Cabildo de Fuerteventura, bueno, que no se había dotado de partidas
sí,
presupuestarias,
conocemos el tema,
porque
sí.
El convenio lo dice, y que ellos pretendían que de alguna forma, que efectivamente, que se pudieran hacer prácticas, la misma lo que es la zona ahí de Pozo Negro, que se pudieran hacer prácticas por los estudiantes y demás. Entonces he presentado una pregunta en comisión para saber qué compromiso, qué se va a hacer exactamente con ese ciclo. Después en otros asuntos, con el tema de la ley de dependencia, en asuntos sociales, quiero saber cómo está la situación en Fuerteventura, con el tema de la dependencia, y bueno, y en discapacidad, alguna cosa, otra cosa también, bueno, estamos trabajando básicamente en esa línea, ¿no? En temas donde estamos las comisiones.
En dependencia, no sé si, aunque no sea de una forma oficial, le han contestado a usted qué es lo que ocurre, por qué no se está ahora mismo valorando en la isla de Fuerteventura aquellas personas que requieren de este servicio de valoración, Pedro.
Sí, hay de tema, yo sé que hay problemas con el tema de personal, el factor de personal no se ha cubierto, esa es la pregunta que queremos hacer también, es decir que, oye, ¿qué está pasando con la isla de Fuerteventura, con lo que significa una persona dependiente y para la persona en sí, para su propia familia, y que no se pueda estar valorando, por en este caso, por falta de personal? Pues son las preguntas las que tenemos ahí, queremos que cuanto antes pues se sustituya ese personal, si por las razones que sea no está, y cuanto antes se sigan valorando, ¿no?, y que se sigan resolviendo los expedientes, lo que se no puede eternizar, y algunas personas fallecen antes que se le den la resolución, y aquí el Gobierno Canario, bueno, hay ese compromiso por parte de la consejera y del propio presidente del Gobierno Canario de impulsar y cuanto antes pues reducir lo que son los plazos que se tienen para resolver los expedientes de la ley de dependencia. No puede ser que una persona pues esté esperando un año y medio, dos años para recibir lo que es la prestación, que muchos, desgraciadamente, fallecen antes de que les venga la resolución. Creo que hay un gobierno tiene que ser sensible, y si hablamos de sensibilidad, que son las personas, pues tiene que estar y habrá que poner todos los medios humanos, financieros, para que realmente la ley de dependencia sea lo para lo que es, y cuanto antes. Pues sabemos que tiene que haber un plazo prudencial, pero lo que no puede estar son dos años, un año y medio, dos años, para resolver un expediente de dependencia. Y claro, las familias al final se quedan, sufren lo que son los pacientes, y sufren las familias, y quieren ver una respuesta inmediata por parte de las administraciones, y no tirarnos el tiempo meses y meses y no resolver. Y es una demanda que la tiene Fuerteventura, ¿no? Bueno, Fuerteventura y Canarias en general, ¿no? Que la ley de dependencia realmente, bueno, ahora ha visto usted también recientemente, como que había muchos expedientes ahí metidos en cajones, que no se entiende. Entonces yo creo que no ha habido voluntad, o no hay voluntad, no se ha sabido, o no se ha podido, por parte de los anteriores ejecutivos, de resolver lo que es la ley de dependencia. Ya digo, eso hay un compromiso por parte de la Consejería de Bienestar Social y del propio presidente del Gobierno de Canarias, de impulsar lo que es lo que se llama todo el tema social.
Quizás el caso más evidente de cómo funciona la ley de dependencia y lo que tienen que esperar y sufrir, lo que usted comentaba, tanto las personas afectadas como los familiares, es Lucas, ¿no? Esa familia
sí,
que,
Lucas,
junto,
sí,
que junto
yo
a
por el
su
caso
ser querido.
De Lucas, ¿no?
Sí, ¿y qué le han
pero
dicho?
El tema de Lucas, según me han contado un poco, de que se ha intentado por parte de la administración insular resolver el tema. Y bueno, o sea, creo que de ellos se han trasladado a lo que es el juzgado y bueno, le han dicho que bueno, que hay cosas, es que hay pasos que dar, que no es tan fácil resolver el tema. Yo a mí me cuesta porque yo le pregunté al consejero, a Víctor Alonso, por esos asuntos, dice, pero estamos haciendo todo lo posible, pero hay procedimientos y llevan su tal. Y bueno, de ellos se han estado reuniendo con las personas en el tema del juzgado y están intentando hacer por todo lo posible y resolver cuanto antes. Pero el tema es que parece mentira que se estén manifestando y no se les resuelva a esta persona un tema que ahí tiene sangrante, ¿no? Pero bueno, la administración, como es que muchas veces se eterniza la cosa, hay gente que no lo entiende y dice, ¿cómo es posible una persona se esté manifestando como tal y no se resuelve? Claro, las cosas tienen sus trámites, pues habrá que reducirlo, hay que buscar fórmulas para reducir las cosas. Vos tenés una persona en esta situación.
Ya.
Y así funciona.
La administración está para resolver los problemas, al igual que la política, no para crearlos, ¿no?
Efectivamente.
Diputado.
Y yo, por lo que yo sé, un poco la información es eso, ¿no? Hay un procedimiento, hay un tema de juzgado, se han informado cómo se puede resolver, le han dicho esto tiene que ser de esta forma, de la otra. Entonces, me consta que el consejero está preocupado y ocupándose del asunto, pero claro, él podrá llegar hasta, porque no creo que sea de buen gusto, para alguien que esté en una institución, ver vecinos manifestándose y con todo un drama y todas sus familias. Y bueno, está intentando hacer lo posible. De todas formas, el consejero es bastante sensible con todos los temas sociales y me consta que está haciendo todo lo que humanamente puede para resolver cuanto antes ese problema que tiene ese vecino, Lucas. Espero que lo resuelva con tanto para que él y su familia estén tranquilos.
Bien, pues aguardaremos a ver lo que le responden a usted con respecto a esos dos temas que plantea en comisión. Por una parte, tiene que ver con el ciclo de ganadería que se está desarrollando, sí, en Gran Tarajal y todos los problemas que ya han explicado aquí los alumnos que tienen y que vienen arrastrando ya desde el pasado año. Y por otra parte, la Comisión de Asuntos Sociales ha interesado Pedro Sosa, parlamentario por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista, con respecto a la ley de dependencia y cómo está Fuerteventura en lo que tiene que ver con esa ley. Pedro, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha dedicado a los oyentes de la radio para informar sobre su actividad parlamentaria, incluida esa iniciativa con respecto al muelle de Gran Tarajal. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, Pedro.
Muchas gracias, Marusa, y gracias a la emisora.
Que tenga buen día.
Venga, gracias, buen día.
Marusa Hernández.
Despedíamos hace un momento al parlamentario por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista, Pedro Sosa, con quien hablábamos de distintos asuntos, entre ellos esa iniciativa que presentó la pasada semana en pleno, que tiene que ver con el estado ambiental del entorno marino del puerto de Gran Tarajal. Y ahora, si les parece, damos la bienvenida a este espacio de Parlamento, donde comentamos cada semana cómo es habitual la actividad en la Cámara Regional. Damos la bienvenida, decíamos, a la parlamentaria por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Jana González. Jana, buenos días.
Hola, buenos días.
Comentábamos hace un momentito con el diputado Pedro Sosa que esta semana no hay actividad parlamentaria, pero sí hay trabajo para todos ustedes ya de cara a la próxima semana, que entran los presupuestos de la comunidad autónoma en la Cámara Regional y habrá que trabajarlos ya en comisión por parte de los distintos partidos políticos. Pero antes de irnos al proyecto de presupuesto, si le parece, y esa preparación a este documento, repasamos, ¿le parece bien el último pleno que celebraba la Cámara Regional, donde usted intervenía en varias proposiciones no de ley, entre ellas igualdad, regulación específica deportiva cualificada y daños cerebrales adquiridos? Son tres proposiciones no de ley en las que defendía usted postura de su grupo, ¿no, Jana?
Sí, así es.
Comenzamos, si le parece, por la que tiene que ver con el Pacto por la Igualdad.
Ah, sí, estupendo. Pues esta fue la primera proposición de ley que defendí y la verdad es que, bueno, como todo el mundo sabe, porque ya he ido varias veces a Radio Sintonía y lo he explicado, soy nueva y en un principio pensaba que tenía 3 minutos y luego por acuerdo de junta de portavoces y para agilizar los trámites se me quedó en 2 y medio. Y la verdad es que la defendí, votamos nuestro grupo parlamentario a favor, pero me quedé con un sabor de boca agridulce porque no me dio tiempo a exponer pues todo lo que yo quería exponer o todo lo que nos habíamos preparado y la posición de mi grupo. Pero bueno, estamos contentos porque se aprobó un pacto canario por la igualdad entre mujeres y hombres. Es una proposición de ley que ahora el gobierno deberá impulsar este pacto canario y bueno, yo en mi intervención quería poner de manifiesto que aunque gracias a en los últimos tiempos se ha regulado diferentes normativas, tanto a nivel europeo, estatal como autonómico, leyes que fomenten y promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, todavía a día de hoy existen diferencias, hay consecuencias de distintos aspectos y casi siempre nos centramos en la de violencia de género, que es la peor de todas, ¿no? Una lacra social, la violencia machista que debemos de erradicar. Pero también hay otros aspectos que no son tan graves, pero también son importantes trabajar en ellos, como los llamados techos de cristal. Sí. Y bueno, yo quería exponer, que esto sí que no me dio tiempo de decirlo en la cámara, que me parece genial un pacto por la igualdad entre hombres y mujeres, y que hay ámbitos, como por ejemplo en el ámbito judicial, donde todavía existen los techos de cristal, y parece que más que de cristal son de hormigón, porque no hay manera de eliminarlos. Quería exponer, ¿no?, que bueno, que a día de hoy, en las pruebas selectivas, que es una posición libre para entrar en la carrera judicial, el 71% de las personas que aprobaron en la última posición son mujeres. Y datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, actualmente el 53,9% de los miembros de la carrera judicial son mujeres. Pero si nos vamos a los órganos de gobierno de los jueces,
sí,
del órgano judicial, la cosa varía considerablemente, porque en la sala de gobierno del Tribunal Supremo está compuesta por 13 hombres y todos son hombres. Los miembros del Tribunal Constitucional son 12 miembros y solo hay dos mujeres, y se renovó la última vez en 2017. Y hay que poner de manifiesto que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional se realiza, como establece la Constitución Española, por el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, en la última renovación, en 2017, el PP y el PSOE se puso de acuerdo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, pero no eligieron mujeres, o no eligieron con un orden de paridad, porque dos mujeres de 12 no cumple el orden de paridad de miembros de órganos de relevancia constitucional, que tiene que cumplir el 40-60. Entonces, bueno, fomentar un pacto canario por la igualdad me parece estupendo, pero tenemos que predicar con el ejemplo y llevarlo a todos los ámbitos, y los poderes públicos estamos obligados a ello.
Ya. Usted, de hecho, su formación viene del mundo del derecho y sabe perfectamente que cuando analizamos los datos que usted nos acaba de dejar, bajamos un escalón más y bueno, no hay mucha diferencia, a pesar de que la mayor parte de esas oposiciones las aprueban mujeres. Pero si nos vamos al mundo de las grandes empresas, ocurre lo mismo; de las entidades bancarias, ocurre lo mismo. En fin, que por mucho que se ponga sobre papel, no obliga a nada, diputada.
Sí, sí, es verdad. Y claro, yo puse este ejemplo manifiesto porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se elige por órganos políticos, que estamos aprobando las leyes de igualdad, y entonces tenemos que predicar con el ejemplo también. No me vale la consideración de, no, es que bueno, no hay mujeres. No, mira, sí hay mujeres, porque el 53,9% de los miembros de la carrera judicial son mujeres. Entonces, mujeres hay, y hay mujeres que han pasado una posición libre en el que han demostrado de sobra su capacidad. Entonces, puse de manifiesto este ejemplo porque no se viene dando, y es algo en el que los poderes públicos, los órganos políticos, podemos establecer y podemos incluir, porque se eligen mediante el mismo. Y también es verdad que debido a mis estudios y, sí, y en los últimos tiempos he estado más ligada a la carrera judicial, porque me estaba preparando las oposiciones para ello, y por eso puse este ejemplo, pero también porque en la comisión de la última comisión de justicia que tuvimos, vino el fiscal superior de la comunidad autónoma a establecer la memoria fiscal, ¿no?, a dar cuentas al Parlamento de la memoria fiscal en Canarias. Y ahí se felicitó porque por primera vez hay paridad entre los órganos superiores de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, y hay dos mujeres fiscales jefes en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Bien,
y se felicitaba porque no es la norma, porque no es la norma en los ámbitos judiciales que exista paridad de género.
Uh-huh. Ahora le corresponde al actual gobierno de Canarias la ejecución de este pacto por la igualdad entre mujeres y hombres. Esperemos que no vaya al cajón de los al cajón donde van muchas de las iniciativas que se aprueban en la Cámara Regional, Hanna.
Hombre, yo espero que no. Yo creo, salió aprobado la proposición no de ley por todos los diputados y diputadas que estábamos en la Cámara, independientemente del partido que fuera, votamos a favor. Entonces, yo creo que el gobierno apunte y lo tenga en consideración que no puede quedar en un cajón desastre, porque, a ver, esto, el techo de cristal, es un ámbito, una consecuencia, y como te decía al principio, hay consecuencias mucho más mucho peores por las consecuencias, ¿no?, que es la violencia machista, porque, oye, están matando mujeres y están matándolas por un criterio, por una cuestión machista, por creer el hombre que está por encima de la mujer. Y eso hay que cambiarlo. Y para mí personalmente me parece fundamental la educación, porque con la educación es el arma más potente que tenemos para poder erradicar este tipo de comportamiento.
Uh-huh. Nos vamos a la otra proposición no de ley en la que intervenía usted, que tiene que ver con el deporte. ¿La escuchamos?
Sí. La siguiente proposición no de ley es de ordenación del ejercicio profesional de los servicios deportivos. Es una proposición no de ley que, si bien el año pasado, en enero, se aprobaba la Ley de Actividad Física y del Deporte de Canarias, que fue apoyada por unanimidad por todos los grupos que estaban en ese momento en la Cámara Legislativa, y donde se consiguieron principios tan importantes como la igualdad efectiva de mujeres y hombres también en la regulación del deporte, o se incluyó de manera pionera la diversidad sexual y la inclusión en el deporte. Son la ley establece cosas muy importantes, pero necesitamos de reglamentos que la desarrollen, ¿no? Entonces se ponía de manifiesto a través de esta proposición no de ley la necesidad de regular los servicios profesionales, también el ejercicio profesional dentro de los servicios deportivos, que ya la ley, en una disposición adicional, concretamente la tercera, venía a establecer la obligación del Gobierno de Canarias de llevar a cabo esta regulación en el cabo de un año, y se va acercando enero, pero no, hombre, yo también entiendo que todos los cambios de las elecciones, el cambio de gobierno, pues tanto el anterior como este, el anterior no le dio tiempo, este está llegando, pero bueno, confío que si no es en un año, como muchos en año y medio, se pueda situar y podamos llevar a cabo esta ordenación del ejercicio profesional.
Uh-huh. Y terminamos, si le parece, con la proposición no de ley que tiene que ver con los daños cerebrales adquiridos. ¿De qué estamos hablando en esta proposición no de ley?
Sí, pues los daños cerebrales adquiridos, se trata de una enfermedad que se ocasiona generalmente por ictus o por traumatismos craneoencefálicos, y es un tipo concreto, ¿no? Con el contacto con las asociaciones de daño cerebral adquirido, que en Fuerteventura concretamente no hay, pero en Tenerife y en Gran Canaria sí, en Lanzarote también están empezando la de Lanzarote, y está un poco en etapa inicial, pero también con ganas de establecerse ya como asociación. Y lo que me ponían de manifiesto es que, bueno, que en el plan de salud de Canarias había un programa específico, pero para cardiovasculares, ¿no?, y para problemas cerebrales en general, y ellos demandaban una estrategia propia y específica dentro del plan de salud de Canarias para que se atendiera. Sobre todo también el establecimiento de un censo autonómico que determine y cuantifique cuántas personas con daño cerebral adquirido existen, porque si no los podemos cuantificar para el gobierno y para los órganos políticos establecer políticas sanitarias y sociosanitarias sin tener un referente de cuántas personas afecta, pues es mucho más difícil. Entonces, una de las cosas que demandaban con mayor ahínco es un censo autonómico, porque sí que existe un censo estatal, pero no autonómico de cuántas personas tienen daño cerebral adquirido en Canarias. Y la dificultad, porque se hacen unas aproximaciones, pero necesitan un censo que con rigor y eficacia pues pueda determinarlo. También demandaban, y me pareció muy importante, porque ellos demandan que cuando van al centro de salud, ¿no?, y cuando reciben el alta, pues un poco se sienten abandonados, porque no tenían a nadie que les explicara, oye, pues tienes esta ayuda, ahora tienes este proceso. No les explicaban el proceso posterior a un alta sanitaria, ¿no? Te dan el alta sanitaria porque ya no corres peligro, ¿no? Tu vida no corre peligro, pero oye, que todavía tengo un montón de secuelas y necesito que se me trabaje. Y existen fisioterapeutas y existen una terapia posterior, pero en un primer momento se sentían abandonados. o sea, abandonado, sin información, un poco de la mano de Dios, como me dijo una madre. Es que nos sentimos de la mano de Dios, porque cuando le dieron el alta a mi hijo es que no sabía ni qué hacer, ni a dónde ir, y cómo vuelvo yo con mi hijo, que tiene paralizado la mitad de su cuerpo, a mi casa, que no es una casa accesible a personas dependientes. Bueno, es un problema que la verdad es que podemos solucionar, y lo único que pedían era información, ¿no? También puse de relieve en esta proposición de ley la necesidad de pedagogía terapéutica, que es eso mismo que estábamos, que lo que demanda la familia, ¿no? Que se cuente con un equipo de fisioterapeutas y también de educadores y educadoras especialistas en la materia, para que la vuelta cotidiana de las personas con DCA pues sea lo más fácil, lo más rápida, y sobre todo que le den estrategias y adaptaciones para que sean los más autónomos posibles ellos en su día a día.
Uh-huh. El documento al final fue, me imagino, aprobado por todos los grupos políticos, Ana.
Sí, además fue un poco duro, porque esta proposición no de ley era del anterior pleno, se tenía que debatir en el anterior pleno, pero bueno, por el problema que tuvo el consejero Sebastián Franquis, pues se pospuso a este pleno, y entonces, bueno, hubo ahí un trabajo parlamentario increíble para llegar a un acuerdo entre los grupos parlamentarios y poder aprobarlo, porque al final de eso se trata, ¿no?, de que podemos tener diferentes visiones los partidos políticos, pero oye, hay un problema grave, y nos tenemos que poner de acuerdo y sacar acuerdos para llevar a cabo adelante las cosas que la gente necesita.
Porque, uh-huh. Y dígame una cosa, ¿creen ustedes que el gobierno tendrá recursos para llevar adelante esta proposición no de ley?
Hombre, yo también lo manifesté en el debate, la proposición no de ley, que bueno, que es un problema complejo, y además teniendo en cuenta que somos un territorio fragmentado en 8 islas, y tampoco nos vale que todo se centre en las islas capitalinas. Las islas no capitalinas también no estamos exentas de sufrir estos problemas, y también se dan. Entonces, sabemos que implantar este plan y que sea accesible a todos los canarios y canarias, independientemente de la isla en que vivamos, es una tarea compleja. Pero bueno, no es imposible y se puede mirar. Y nosotros desde el Grupo Nacionalista Canario tendemos la mano para ayudar y para intentar que esto se lleve a cabo y se realice. A lo mejor no podemos, mañana mismo no se va a poder poner el Gobierno de Canarias en todos los centros hospitalarios de cada isla un departamento específico, pero oye, a lo mejor se puede establecer fisioterapeutas o educadores y educadoras que ayuden, y que podemos ir paso a paso, ¿no? Obviamente no va a ser un cambio de la noche a la mañana y se tiene que trabajar, pero oye, hay 4 años por delante en esta legislatura en la que, si empezamos ya, podemos conseguir grandes avances. Entonces yo espero que sí, que el Gobierno de Canarias y en concreto la Consejería de Sanidad pongan medios, que no se quede en papel mojado, porque si no, ahí estaremos los grupos de la oposición para recordárselo y para luchar y defender que, oye, que esto se aprobó por unanimidad, porque todos los que estábamos en la Cámara, todos los partidos votaron a favor, y esto hay que llevarlo a cabo.
Uh-huh. Terminamos, si le parece, con la mirada puesta en la próxima semana. Presupuesto, le corresponde a usted Derechos Sociales y Deportes, ¿no?, trabajar en ese ámbito.
Sí, en concreto en Derechos Sociales, la parte de Igualdad, y también la parte de Diversidad, compartida con mi compañero Jesús Machín de Lanzarote, y en Educación, Cultura y Deportes me toca la parte de deporte. Y la verdad es que he ilusionado, porque es una materia que no controlo 100%, ¿no? Y poniéndome las pilas, estudiando los presupuestos, las diferencias del anterior y el nuevo, y ahí estoy. Nos lo dieron la semana pasada, el jueves, y ahí estoy estudiándomelos a ver qué pasa. Yo en un primer momento nos llama la atención las diferencias, sobre todo en infraestructuras, en las islas que bajan a nivel general en todas, pero sobre todo en la isla de Fuerteventura. Y bueno, vamos a estudiar si es que nos ponen el dinero por otra parte, o es que se perdió y se llevó para otro sitio. A ver si es verdad priorizan el dinero en educación y derechos sociales y sanidad, y como venían diciendo, a ver si predican con lo que dicen o se quedan en eso, en palabras.
Estaremos pendientes del trabajo que desarrollen los distintos diputados en el Parlamento de Canarias con respecto a ese proyecto de presupuestos que ya presentaba la pasada semana el consejero de Economía, y veremos. La prensa regional se ha ido avanzando, que hay diferencias en cuanto a inversión de unas islas a otras, y nada, lo iremos mirando a ver si, como usted dice, el dinero, en fin, nos llega de otra forma que no conocemos, o se ha ido, bueno, pues situando en otras islas. Veremos cómo se elaboran ese documento, ese proyecto de presupuesto. Hanna, muchísimas gracias.
A ustedes por darme la oportunidad, y siempre encantada de dar cuenta de lo que se hace en el Parlamento.
Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.
Venga, muchas gracias.
Marusa Hernández.
Entramos ya en la recta final de este espacio Parlamento. Hoy lunes, tras escuchar al diputado por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista, Pedro Sosa, y a la parlamentaria del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González, damos la bienvenida a este espacio, y con él concluimos, al diputado por el Partido Popular, que nos va a acompañar en esta franja horaria, en este último tramo del espacio Parlamento. Ya está con nosotros Fernando Enseñat. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Conociéndolo a usted, me da la impresión de que ya tiene el lápiz preparado y haciendo las cuentas de cara a la próxima semana, ¿no? Estamos entrando ya casi en el estudio del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que fue presentado en la Cámara Regional la pasada semana por el consejero Román Rodríguez, por el consejero y vicepresidente del Gobierno. Y, en fin, hemos leído algunas informaciones con respecto al contenido de ese documento, y por ejemplo Europa Press informa que La Gomera es la isla en la que menos cae la inversión territorializada en los presupuestos canarios de 2020, con un 1,1% hasta los 35,2 millones dentro de una bajada generalizada para todo el archipiélago del 6,7%. Estos son menos 72 millones para un total de algo más de 1.000 millones. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha justificado la bajada de las inversiones en la caída de las transferencias estatales en unos 200 millones debido a la falta de gobierno central y nuevos presupuestos generales del Estado, y pese a que el Ejecutivo les ha compensado con recursos propios. Rodríguez no ha ocultado que la presencia de la agrupación socialista Gomera en el gobierno influye en el diseño de las inversiones, pero en todo caso cree que la cantidad que recibe la isla es muy razonable. La isla que más inversión pierde es Lanzarote, con un 13,9% hasta los 67,7 millones, seguida del Hierro con un 12,1% y 19 millones, Fuerteventura un 11,3% y 61,4 millones, y La Palma con un 11,1% y 55,1 millones. En Tenerife y Gran Canaria, las inversiones caen menos de la media debido a la adjudicación de las obras del cierre del anillo insular y la carretera de la Aldea, que compensa el saldo final, según la información que ha publicado el pasado día 31 de octubre Europa Press. Me gustaría conocer una valoración por su parte, Fernando, a tenor de estos datos que seguramente habrá leído ya usted en varios medios de comunicación.
Pues sí, bien, como bien dices, estamos en ese proceso de análisis de los presupuestos, y a lo largo de esta semana, pues tanto a nivel regional, el particular emitirá una nota de prensa del análisis de los presupuestos, como nosotros, una rueda de prensa, y nosotros aquí en Fuerteventura también haremos una rueda de prensa para analizar los presupuestos respecto a Fuerteventura. A grandes rasgos, lo que sí le puedo decir es que a nivel general se confirma lo que llevamos mucho tiempo diciendo. la debilidad de este gobierno de Canarias frente al gobierno de Madrid, el señor de Pedro Sánchez, pues lo vamos a pagar los canarios. Y no es cierto que haya casi 200 millones menos de inversión desde el gobierno de España en Canarias porque no haya gobierno. Hay 200 millones menos de inversión porque este gobierno no ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez, que hasta el otro día estaba funcionando, que firme los convenios para transmitir ese dinero. Y esos 200 millones los vamos a pagar los canarios, como bien llevamos mucho tiempo avisando, con subidas de impuestos. Ya le adelanto que 168 millones le van a sacar a las familias, a los autónomos, a las clases medias trabajadoras de sus bolsillos en impuestos. Tan solo en IGI, 149 millones de IGI más vamos a pagar. Y ese dinero sale de los bolsillos de todos nosotros, de los canarios. Además, unos presupuestos que, como ellos mismos dicen, no son capaces de bajar el paro. Y el paro yo creo que es el problema mayor que tiene Canarias. No son capaces de crear empleo y además también castigan no solo a las familias, sino también a los ayuntamientos y a los cabildos, quitándoles 80 millones del FEDECAM. Y hay que recordar que son los ayuntamientos y los cabildos los que están en la trinchera de los problemas, ¿da? Donde primero acuden los vecinos. Y lo que hay que hacer es ayudarles, no quitarles dinero. Y ya si usted me pregunta por Fuerteventura en concreto, sí. Pues mire, lo que vemos en los presupuestos que van a Fuerteventura es que antes nos castigaba Coalición Canaria, y ahora el Partido Socialista nos vuelve a castigar o nos castiga más todavía. Efectivamente, baja la inversión en Fuerteventura un 11%, cuando la media solamente es un 6%, por lo tanto, casi el doble de la media de Canarias. Y de los 1.000 millones que hay para inversión, a Fuerteventura solo le dedican 61, que es el 6%. Además, si luego ya te pones a mirar las partidas, ya le digo, haremos una rueda de prensa para analizarlo en mayor profundidad, pero si miramos las partidas nos encontramos con el 80% del presupuesto está repetido. Ni Coalición Canaria lo ejecutó, ni a partir de julio el Partido Socialista, que va a estar gobernando en diciembre, 6 meses, esta comunidad autónoma, ha sido capaz de ejecutar el presupuesto. Y nos vuelven a repetir otra vez el 80% el mismo dinero. Por lo tanto, otra vez nos vuelven a engañar, porque al final, año tras año, nos repiten lo mismo porque no lo ejecutan. Por lo cual, mientras que en otras islas se van haciendo obras y se va ejecutando aquí, siempre estamos hablando de los mismos problemas. 25 años hablando de lo mismo en Fuerteventura. Y vemos como hablo del Eje Norte y Sur, hablo de partidas en sanidad, veo como el Partido Socialista castiga al municipio de Pájara, quitando la partida al IES de la Bajita o al CAE del Sur, o al municipio de Tuneje, también castiga. Veo cómo Antigua se quita la escuela insular, la escuela infantil de Antigua. Veo cómo se recoge partidas para las carreteras, para el Eje Norte y Sur, solamente para la carretera, otra vez más, Puerto Rosario-La Caldereta, que se repite una y otra vez, los 15 millones, en este caso 10, pero no mueven una sola piedra. Veo que se termina. Y luego hay una partida, mire, que sí quiero resaltar.
Dígame.
Si me lo permite hacerlo. Hace 10 días denunciamos que el gobierno de Coalición Canaria, en abril, pero este gobierno socialista también consolidaba que se llevaban 800.000 euros de la sanidad de Fuerteventura para otras islas. Y decíamos que era para una partida de equipamiento del búnker de oncología. Y el Partido Socialista salía a justificar que se llevaran dinero de la sanidad de Fuerteventura a otras islas. Y además nos quería engañar diciendo que ese dinero era para el búnker, cuando no era para el búnker porque el búnker estaba en otra partida presupuestaria. Bien. Pues por arte de magia aparecen los presupuestos una partida de 500.000 euros para equipamiento de oncología. Por lo tanto, teníamos razón cuando decíamos que nos quitaron 800.000 euros del presupuesto de sanidad de Fuerteventura para llevárselo a otra isla, y teníamos razón cuando decíamos que eso no era del búnker, que era para equipamiento. Por arte de magia aparece ahora en los presupuestos del 2020. Por lo tanto, hacía falta dinero para el equipamiento del búnker. Y ahí lo dejo, sobre todo para el Partido Socialista, que nunca entenderé por qué sale a justificar y a confundir y a proteger que se lleven dinero de sanidad de Fuerteventura con la necesidad de sanitarios en Fuerteventura para otras islas. Por mucho que el gobierno del partido y la consejera de Sanidad y el gobierno de Canarias sea del Partido Socialista.
Dígame una cosa, Fernando, ¿qué capacidad de maniobra tienen los partidos políticos en la oposición en el tramo de negociaciones?
Pues bien, a partir ya de, como bien dices, en 20 días empezaremos a presentar las enmiendas con aquellas partidas que se puedan hacer, y estaremos condicionados por dos cuestiones. Primero, las bajas, y después que el gobierno las acepte. Pero ya le digo, estamos en un momento en Fuerteventura y esto no pasa en otras islas, donde antes con Coalición Canaria, pero ahora con el Partido Socialista, ya no es un problema de poner más dinero para Fuerteventura.
Es la ejecución.
Es un problema de que no lo ejecutan, de que no lo hacen, de que se lo llevan el dinero para otras islas. Ese es el problema, los problemas que tenemos en Fuerteventura.
Ya. ¿Qué obras entiende usted, según esa primera vista sobre el proyecto de presupuestos, correrían peligro para la isla? Usted ha comentado, por ejemplo, el IES de La Lajita, el Centro de Atención de Emergencias también en esa misma zona. ¿Qué otras obras entiende usted Fuerteventura no tendrá incluidas dentro del próximo presupuesto si no se atiende el planteamiento, por ejemplo, de su grupo?
Bueno, hay obras en carreteras, en educación, en sanidad, en equipamiento, y luego hay obras, como he dicho, que se repiten, por ejemplo, sí. 200.000 euros para hemodinámica. Los 200.000 euros que estaban el año anterior y que estaban el anterior y que sigue sin ejecutarse. Hemos conseguido, y eso sí lo digo, que me alegro de ver el enlace de Parque Holandés, que está ahí. También falta el equipamiento, la unidad de geriatría, es algo por lo que estamos peleando. Pero bueno, hay varias partidas, ya le digo, estamos analizando los presupuestos en profundidad y daremos una rueda de prensa donde pondremos a la mesa todo el castigo que se está realizando con la isla de Fuerteventura por parte del Partido Socialista. Venía, según ellos, a cambiar las cosas y lo que tenemos es peor. Eso es como la frase esa de que querías té, pues toma dos tazas, pues algo así.
Ya. Fernando, esta semana prácticamente no hay actividad parlamentaria. No sé si usted tiene algún tipo de comisión o ya centrados, como hemos hablado en estos minutos, en ese proyecto de presupuestos para la próxima semana.
No, esta semana, como bien dices, no, la actividad parlamentaria pues ha disminuido básicamente porque estamos con los presupuestos.
Sí.
A lo largo de la semana que viene ya habrá todas las comisiones por consejería, donde se expondrá la visión del gobierno y de los grupos de la oposición. Y ya le digo, en estos días habrá una rueda de prensa y un posicionamiento del Partido Popular a nivel regional sobre los presupuestos de la comunidad autónoma y, por supuesto, nosotros, por lo menos aquí en Fuerteventura, lo plantearemos de cómo se castiga a la isla de Fuerteventura en estos nuevos presupuestos. Haremos una rueda de prensa para poner todas las cuestiones sobre la mesa.
Muy bien, nosotros de momento estaremos pendientes de esa convocatoria que acaba usted de señalar con los medios de comunicación para dar su visión, la visión del Partido Popular con respecto a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para la isla de Fuerteventura. Como siempre, le agradecemos que haya aceptado la invitación un lunes más de la radio a compartir con los oyentes de Sintonía su posicionamiento sobre los temas que exponemos hoy, concretamente centrado en ese proyecto de presupuesto. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima semana, si la agenda lo permite.
Gracias a ustedes y, bueno, como dije, buenos días a todos los que nos están oyendo.
Y con la intervención de Fernando Enseñat, parlamentario por la isla de Fuerteventura del Partido Popular, quien nos ha acercado a la posición de su partido con respecto al proyecto de presupuesto para 2020 en la Comunidad Autónoma Canaria. ¿Cómo queda la isla de Fuerteventura en opinión del Partido Popular? Ponemos el punto y final a este espacio que dedica Sintonía a conocer el trabajo de los distintos parlamentarios y parlamentarias en la Comunidad Canaria. Seguimos adelante aquí en Sintonía.